Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola, buenos días. Bienvenidos a 4D, el programa de análisis político de LR+. Hoy hemos denominado el programa la quincena final del año para provocar un diálogo entre los tres, entre Mirko, Augusto y bueno, y yo, y saber en nuestro criterio cuáles son los temas que deberían colocarse en estos últimos 15 días del 2021. ¿Qué deberían priorizarse o qué es lo que creemos que debería en todo caso que se va a priorizar? Según nuestro criterio, lo que eventualmente en la realidad se dará. No sé si alguno quiere empezar.
Yo empiezo. Augusto. Bueno, yo tengo un tema. Dado que el Congreso de la República no va a parar sus actividades en estos últimos 15 días del año, yo creo que un tema de la agenda debe ser ayudar al presidente Pedro Castillo a mejorar su gabinete. Y lo mejor que podría hacer el Congreso para colaborar con el país y con el presidente Castillo en su labor de fiscalización es terminar el proceso de interpelación a los ministros de Educación y Transporte y Comunicaciones, censurarlos y obligar al gobierno a que nombre dos personas que estén a favor de la mejora de la educación pública y del transporte público en el Perú. Un tema.
Ah, ok, vamos a ir rotando los temas.
No, yo lo sé. Pero yo me he quedado un poco pasmado porque Maite ha planteado cuáles son los temas que deberían darse.
Así es.
Yo estaba mirando el título fijado un poco en qué son las cosas que realmente se van a producir.
Menos wishful thinking y más lo que va a ocurrir. Bueno, es otra entrada.
El planteamiento de Augusto tiene un toque de optimismo, ¿no es cierto? Navideño y de año nuevo, que me es la importancia de lo que se dice. Ahora, la norma es que en esta temporada ya las cosas empiezan a lentificarse, a calmarse, que la frase que empieza a reaparecer es después de las fiestas y después de las fiestas, ¿no es cierto? Y yo siento que a pesar del celo parlamentario de seguir de largo, este achatamiento de las cosas en la política se va a producir igual, creo yo, porque vamos a tener incluso en un Congreso que mantiene las puertas abiertas, vamos a tener una cantidad de padres de la patria viajando a sus localidades a pasar las fiestas, precisamente, lo cual va. Lo otro que vamos a ver es a una población perfectamente indiferente a gran parte de la política por estar mucho más concentrada en las alegrías del fin del año, en los temores y las estrecheces del fin del año, ¿no? Y entonces ya cada vez más en los medios, que son muy sensibles a esto, la foto de los pavos, ¿no es cierto?, y de los jamones glaseados, ¿no?, y las recomendaciones a no comer mucho, empiezan a competir con las fotos de los políticos. Y yo creo que otra vez vamos a estar en ese clima. Efectivamente, y ahí le doy algo de razón a Augusto, en este ambiente un poco calmado en que comienzan los primeros calores del verano, algunos sectores van a aprovechar para dar golpe de mano, para hacer anuncios sorpresivos. Eso sí podría funcionar, con la última quincena del año funcionando como una especie de viernes, ¿no es cierto?, en las semanas del resto del año, que es el día en que se anuncia algo, o se proclama algo, se decreta algo, con la idea de que para el lunes ya la protesta, el reclamo y la pregunta se hayan calmado. Entonces mi veredicto sobre la quincena final del año es que va a ser tranquila, espero que no sean famosas últimas palabras, pero creo que va a ser tranquila, ¿no? Y la pregunta es si van a aparecer algunas algunas iniciativas que intranquilizarán la primera quincena del 2022.
O sea, tú dices que por como suele ser este fin de a fin de año la gente se relaja y cierra su año, o sea, casi como que ya se acabó el 2021 y la gente se aboca, como has dicho, a temas más festivos.
Pero eventualmente la gratificación, los que tienen la suerte de tenerla.
Pero eventualmente yo creo que alguno de los temas que, aún así, fuese solamente deseos, yo creo que dos de los temas que seguramente van a estar flotando por ahí son el asunto educativo, el tema de la reforma. Yo creo que ese es un asunto que está golpeando mucho y que además a los propios estudiantes les interesa, y eso es bien valioso. Son los mismos estudiantes universitarios que están empezando a manifestarse, a hacer, piquetes, en fin, en sus universidades para decir que ellos no quieren que la SUNEDU sea afectada. Y el otro tema también que me parece importante, que seguramente va a estar dando vueltas, es todo el asunto de inversión en el sector minero. Ayer el anuncio de Nexa, que es una empresa minera importante, de cerrar su operación otra vez, ¿no? Es una situación de alarma, porque ya sería, ¿qué número de operación minera que está cerrando en tan poco tiempo? O que anuncie que paralice. Entonces yo creo que todo este tema, el asunto minero extractivo, es muy urgente y seguramente alguna señal tiene que haber en el gobierno o en la opinión pública para expresar que no es poca cosa. O sea, a ver, que las operaciones mineras se cierren no nos tiene que alegrar, al revés, nos tiene que preocupar tremendamente, porque queramos o no, la minería le da mucho trabajo a los peruanos de manera indirecta. Hay muchos comercios, hay muchas actividades que en las propias zonas de influencia viven de eso, y en verdad yo creo que esos son los dos temas de agenda de fines del 2021. El asunto de la reforma educativa, todo lo que tiene que ver con la SUNEDU y el tema minero o extractivo.
Entonces, de esa manera yo me quisiera seguir con mi lista y discrepar amablemente con Mirko, porque las navidades y las fiestas eran momento de tranquilidad en el Perú. Y la única tranquilidad era la tranca que se metía la gente por las fiestas. Pero nuestras últimas navidades de Año Nuevo han sido más bien movidas. Indultos a Alberto Fujimori, bajarse a los fiscales, como que el mundo político aprovecha que las navidades son el momento para ir con todo, y entonces no descartaría que puede seguir siendo esta la tradición, y que estas navidades, si el Congreso anuncia que sigue, va a estar movido. Y yo entonces añadiría a mi lista de Papá Noel, que el Congreso debería colaborar, es bajarse también al ministro de Energía y Minas, el señor Eduardo González. Es un punto en contra de la inversión minera. Lo que están vendiendo en el Ministerio de Energía y Minas es la idea absurda, que la minería está parando para chantajear al gobierno y para sacarle más prebendas, que es una idea un poco loca, porque con estos precios de los minerales, estar parando tu actividad cuando es un poco extraño. Y lo que está sucediendo es que están parando porque hay bloqueos, y con bloqueos no pueden meter ni al personal ni a los insumos. Entonces, eso es lo que está pasando. Entonces, creo que el tema minero es un tremendo tema, y coincido con Maite en que hay que resolverlo. Y la mejor manera de resolverlo es mandar a su casa al ministro de Energía y Minas. El Congreso podría seguir colaborando con eso, porque es alguien que se ha dedicado a llenar el ministerio de organizadores de conflictos sociales y no de resolverlos.
Además, ¿sabes? Es muy tonto, porque se vienen unos superprecios interesantísimos del próximo año. Todos los metales están, o sea, claro, y sería una estupidez que en esa situación tan favorable el Perú le meta golpe al sector minero. O sea, nadie, y lo hemos hablado muchas veces aquí, lo hemos mencionado, nadie quita que hayan cosas que arreglar, que mejorar en la relación con las comunidades, etcétera. Eso es un tema eterno para el caso del Perú, pero paralizar y obligar a que las empresas se vayan o cierren es un sinsentido, sobre todo por la crisis económica que hay en el Perú. Como digo, hay muchas empresas, mucha gente que vive de la minería, incluso en las zonas de influencia, y es de verdad un sinsentido eso, ¿no? Ojalá, como tú dices, no sé, tal vez, como dices, siguiendo la tradición del Perú, diciembre no es un mes tranquilo, sino que en verdad se emociona la gente al final y el último rush viene con sorpresas, o no tanto.
Bueno, estos son pronósticos a muy corto plazo. Yo quería hacer notar además la ridiculez de la de la hipótesis del ministro de Energía y Minas sobre el chantaje, que sería un caso en el cual los chantajistas son los que ponen la plata, ¿no es cierto? Y pierden recursos, mientras que el chantajeado no pierde absolutamente nada, ¿no? Salvo que detrás de eso venga la segunda hipótesis de una especie de gran conspiración de empresas mineras ¿para qué? No se sabría tampoco con mucha claridad, ¿no? Y ya que hemos entrado al tema, la preocupación es que el cierre de minas sin consecuencias, ¿no? Puede terminar funcionando como un reguero de pólvora, en la cual una enorme cantidad de comunidades comience a decidir cada una por su cuenta presionar a su mina, ¿no? Lo único que está impidiendo eso es que el gobierno tampoco es muy, muy eficaz en términos de darles a las comunidades lo que están pidiendo. Las Bambas ha durado 150 días porque el gobierno no solo no puede resolver el problema, pero dentro satisfactorio para la comunidad no lo hay, y en los otros casos tampoco, ¿no es cierto? Entonces, la idea de que ocurra en esta quincena algo impactante, bueno o malo en términos de minería, tampoco. Y en eso vuelvo a la discrepancia con Augusto, ¿no es cierto? Dudo mucho que el gobierno presente en este fin de año las soluciones y el tipo de soluciones que no ha podido presentar a lo largo de su gobierno. Y de otra parte, tampoco creo que las comunidades, ¿no? Que en muchas partes del país, en muchos distritos mineros, tienen pues experiencia en confrontación y en presión frente a la mina, que las que todavía no han actuado elijan para actuar justo esta quincena, en la cual finalmente todo corre riesgo de ser postergado hasta después de las fiestas.
Ahora, hoy además hay un dato interesante, se celebra el tercer Congreso Empresarial Amazónico, y en donde además yo tengo acá el programa, se anuncia que va a estar tanto el presidente Castillo como el ministro de Economía y Finanzas, ¿no? Lo organizan varias entidades, pero por ejemplo, en la Amazonía se habla de estos temas, ¿no? Uno de los temas de agenda es el modelo de desarrollo sostenible e inclusivo para la Amazonía basado en la forestación, el agroindustria y extractivos. Entonces, va a tener que decir algo el presidente o el ministro de Economía hoy día sobre el tema, porque, o sea, que se haga en la Amazonía o que se haga en los Andes, bueno, evidentemente cada realidad tiene sus particularidades, pero al final de lo que estamos hablando es del modelo de desarrollo sostenible basado en lo extractivo, porque lamentablemente tenemos recursos naturales. Entonces ahí tal vez vayan a haber pistas en este evento, ¿no? Que empieza hoy a las 5 de la tarde y, bueno, va a estar, se anuncia que está el presidente Castillo confirmado y el ministro de Economía. Digo, por ahí que hay
en eso, para ahondar un cherry, lo va a transmitir el R+, el evento, así que puede ver el evento. Pero si lo vamos a ver en el R+, yo invitaría a que entonces puede ser una magnífica oportunidad para que el presidente Castillo también colabore con el país y anuncie un cambio de gabinete. Un cambio de gabinete que comience con la presidenta del Consejo de Ministros y consiga alguien con credibilidad, porque la presidenta se ha vuelto alguien que perdió toda credibilidad justamente en el tema minero. Y que ponga alguien que le dé credibilidad para sacar adelante el país, y en esa línea que también anuncie y que el ministro Franque haga un buen anuncio y diga: por el bien del país me retiro en el Ministerio de Economía y me voy al MIDIS, ahí los programas sociales, y voy y el gobierno va a traer a alguien para que maneje la economía, para articular la satisfacción de las legítimas demandas de la población con la inversión privada. Si quieren, me aventuro para el ministro de Buenos Deseos. Baldo Mendoza sería un excelente ministro de Economía en un contexto como este, porque es alguien que le puede decir al presidente: presidente, está usted muy equivocado con lo que está haciendo, y como lo ha dicho textualmente, le está haciendo un inmenso daño al país. Colabore con el país, armemos un nuevo gabinete para sacar adelante el país. Además, esta idea del cambio de gabinete era algo que parecía que el mismo gobierno lo estuvo anunciando luego de la vacancia y la frustrada vacancia. Por tanto, De repente en estos 15 días el presidente se acuerda que tiene que hacer algo y cambie gabinete, porque no es que el presidente cree que ya pasó la vacancia y no pasó nada. ¿Cómo que no pasó nada? La vacancia está otra vez a la vuelta de la esquina. Él tiene que actuar, tiene que moverse. Así es que ojalá que en este evento transmitido por el LR+, el presidente nos dé una buena noticia.
Uh-huh. Entonces, los temas del fin de año, ¿cuáles son? El tema educativo y el tema minero extractivo, desarrollo inclusivo, / comunitario.
De repente yo he estado muy, muy, muy pesado, pero es un cambio de gabinete.
Pero ajá, en realidad, como ustedes lo ponen, los temas de la quincena son más o menos los mismos, ¿no es cierto? Estamos ante un país indiferente a la quincena final del año, ¿no? Y donde todos los temas valen. Ahora que se mencionó a Pedro Franque, yo estaba pensando, bueno, para él el tema de la última quincena es la posibilidad de ver cuántos de sus pedidos de facultades tributarias vienen en la bolsa de Papá Noel, ¿no es cierto? Si vienen muchos, si vienen pocos, pero esta es la quincena en que sí podría, con un Congreso que sigue funcionando, decidirse cuánto le toca. Y ahí mi sensación es que si no logra suficientes impuestos, ¿cierto? Suficientes medidas tributarias para su programa, entonces efectivamente el sueño de una noche navideña de Augusto Álvarez de reemplazar a Pedro Franque con otra persona se volvería más fuerte, porque la impresión que da cada día más es que el programa económico de Pedro Franque se apoya totalmente,
así es,
totalmente en estos impuestos adicionales sobre la población. La primera parte se apoyó en a hacer gestos que dieran tranquilidades al sector privado. Esta segunda parte se apoya definitivamente en los impuestos. Si no los obtiene, yo pensaría que efectivamente tiene que irse. No solo por un problema de programa, sino porque demostraría también una limitada capacidad de moverse en el Congreso y de conseguir los votos que necesita.
Yo quisiera ahí agregar algo, Mirko, en esa línea. Primero, creo que el señor Pedro Franque no tiene mucha idea de lo que está pasando en lo que significa ingresos fiscales. Debido a la minería y a los precios de los minerales, la recaudación que va a tener el Estado peruano es récord. Se va a triplicar. Entonces, cuando uno le pregunta al señor Pedro Franque, ¿para qué quieres más impuestos si ni siquiera puedes gastarlos? Lo que se ve es que es una subida de, o quiere más impuestos por una razón ideologizada. El Estado cuenta y va a contar con los recursos de sobra para lo que quiere hacer. Lo que requiere el gobierno es justamente promover que la minería pueda avanzar, porque ahí está el cuero para las correas que tiene que sacar y todo eso. Por tanto, y en esa línea, yo diría que lo mejor que puede hacer el Congreso es decirle, ayudar también al presidente Castillo, y decirle, a este ministro de Economía yo no le doy facultades tributarias. Cámbiamelo, ponme a Baldo Mendoza o a alguien así, y claro que te doy facultades, porque ¿qué es lo que pasa? En un contexto como este, ¿cómo le das facultades a un gobierno donde no sabes qué piensa el presidente? ¿Quién decide por el presidente? No sabes quién es el piloto, dónde está el piloto, hay piloto en esto. ¿Cómo le das una herramienta tan potente como facultades en materia tributaria para legislar si no sabes qué quiere el gobierno? Un gobierno que un día es pro empresa, otro día es anti empresa, está perdido, que no sabe qué quiere. Con un gabinete, con un premier, una premier con peso, con trayectoria propia, con un MEF bien puesto, ahí sí le puedes dar facultades. A este gabinete yo creo que sería una irresponsabilidad del Congreso darle facultades tributarias, porque creo que, no exagero si digo que es darle una metralleta a un mono.
Ahora, y para cerrar ya, y el tema de salud, ¿cómo lo ven? ¿Creen que la vacunación se va a seguir dando a una velocidad tan interesante? O sea, ya hay que reconozcamos que eso es algo bueno de este gobierno.
Muy bueno.
Sí, además el nuevo método de mostrar la tarjeta de vacunación pues está funcionando y le va a dar un empujón sin duda a eso, ¿no es cierto? Yo creo que sí va a funcionar. Y pasándome al lado más frívolo, Una pregunta de la quincena final es si el escándalo real o inventado, o como sea, en torno de la congresista Alba va a sobrevivir las Navidades y el Año Nuevo, o si se va a resolver o apagar en las dos semanas que vienen.
Bueno, y no sé, pero justo hoy día en esa línea creo que también hay un ámbito donde tienen que ordenar un poco, que es en la política exterior. Los invito a leer un artículo de además del artículo de Mirko, como siempre está muy bueno en la página editorial de la República, Universidad de los Tiburones, hay un artículo del canciller que justamente habla de los temas de política exterior, pero siento que la Cancillería es un lugar donde se ha dedicado a apagar incendios entre Evo Morales, las declaraciones de la señora Alba, y las cosas que anda diciendo Manuel López, AMLO, ¿no? Andrés Manuel AMLO, López Obrador, de las confesiones que le dice Pedro Castillo, y le dice, caramba, AMLO, acá me están, no entiendo, me dicen que la inflación es por mi culpa, mándame por favor a tu ministro de Economía para que venga a ayudarnos. ¿Quedaron sin qué? ¿Qué política exterior es esa? Y luego que anda dando pena, diciendo, acá me maltratan y todo, ¿no es el presidente de la República? Yo esperaría que en esta quincena el presidente se vuelva presidenciable. Y eso es una decisión propia y es una decisión de un equipo ministerial que lo acompañe, porque con excepciones, y el de salud, por ejemplo, es un caso donde estamos muy bien, la verdad que estamos con una tasa de vacunación que rompe, ahí estaba viendo el Economist las tasas de vacunación, y el mundo mundial está China, claro, los chinos ahí no hay tutías, te vacunas o te vacunas, están como en 88%, pero Perú con 71% y podemos acabar el año en 80%, vamos a acabar mejor que Alemania, mejor que Austria, ahí estamos muy bien, pero se requiere un gabinete con más peso, ¿no?
Eso es. Y vamos acabando ya el programa de ahora, por lo menos con algo positivo, el tema de la salud, porque sin eso no podemos hacer nada. Así que les pedimos que compartan este programa y nos vemos el día viernes. Adiós.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.